Mañana 34 minutos, señor gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Yamida, a usted y a todos los que escuchan la FM.
Bienvenido a Despertar FM. Yo quisiera saber si ya resolvió las diferencias que había con el distrito sobre el regiotram.
Sí, hemos venido trabajando desde ya hace 20 meses en todo lo que tiene que ver con las observaciones presentadas por el distrito desde el inicio. Considero que el alcalde en su momento le dio la bienvenida al Regiotrán y manifestó dos observaciones que han venido siendo superadas. La primera, que el distrito no estaría en capacidad de invertir un solo peso en infraestructura, en construcción y en operación. El modelo que hemos venido aplicando no utiliza recursos del distrito capital para ninguna de esas dos fases. Y adicionalmente, que el proyecto incluyera intersecciones que no obstaculizaran la movilidad en sitios trascendentales de la ciudad. Y efectivamente también esas intersecciones o cruces a desnivel han sido incluidas, lo que significa que superadas esas circunstancias, pues hemos venido haciendo un trabajo interesante con ellos y pues ahora lo que estamos buscando es definir ya la línea puntual de cómo nos vamos a integrar con el metro, de cómo nos vamos a estar integrando con Transmilenio. Celebro que el alcalde haya manifestado públicamente su interés de que tren, metro y Transmilenio estén completamente articulados, que sería lo que haría absolutamente viable e interesante este sistema regional de transporte.
Pero, ¿cómo se va a financiar? Usted dice que la alcaldía no va a poner un peso.
Obra pública, 1.5 billones de pesos a precios del 2017, 1 billón del gobierno nacional y 500 mil millones del departamento de Cundinamarca a través de vigencias futuras a 10 años. Esas son las garantías que tendría el constructor para que traiga esos recursos al presente y ejecute una obra durante 3 años y poder entrar en operación en el 2022.
Ya sabemos que serían unos 125 mil viajes diarios de ciudadanos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la población potencial del proyecto que pudiera beneficiarse?
1.200.000 habitantes, que son la suma de los habitantes de Sabana de Occidente, Facatativá, Madrid, Funza, Mosquera, Bojacá, inclusive Zipacón, El Rosal, y adicionalmente todos los habitantes de localidades como Fontibón, como Puente Aranda y el centro de la ciudad, que pueden tomar el tren en 11 estaciones que serán construidas al interior del distrito capital y que pagando lo mismo que paga hoy en Transmilenio, podría moverse por este corredor de manera rápida, confortable y también desde el punto de vista ambiental sosteniblemente.
¿Usted se imaginará que un proyecto de estos pues va a traer más gente, va a ser, digamos, interesante para muchas personas irse a vivir a estos municipios como Madrid y Mosquera, que ya de por sí están bastante saturados? ¿Cómo van a hacer ustedes para controlar? Porque ya, pues en varios casos hemos visto, como en el de Cajicá, que el alcalde ha tenido, digamos, que cancelar proyectos porque no, los servicios no dan abasto.
Pues eso significa una coordinación importante entre los municipios y entre la región para permitir que haya un modelo de planificación coordinado. En este momento nos encontramos con el Distrito Capital haciendo un estudio de huella urbana, lo está haciendo una firma internacional en donde asumimos esa inversión tanto distrito como departamento para que se nos dé la carta de navegación, el horizonte de cuál debería ser primero el espacio de amoblamiento, de equipamientos que deban construirse y también así saber cuántas viviendas entre Bogotá y Cundinamarca tuviéramos que hacer en los próximos 30 o 40 años, incluyendo sistemas modernos de transporte, incluyendo nuevas vías de acceso entre Bogotá y Cundinamarca y que sean incluidas dentro de los modelos de crecimiento de cada uno de estos municipios. Los municipios están dispuestos, el distrito igualmente, nos someteremos a lo que el estudio establezca.
Obviamente, gobernador, una obra como esta valoriza enormemente los predios por donde pasa. ¿Tendrán que pagar en esos municipios valorización? Porque obviamente habrá predios rurales, urbanos, industriales y no industriales que se van a beneficiar.
No, el sistema de valorización para financiar obras no está considerado en este modelo. Esto es inversión netamente pública, tanto de la nación como el departamento, y muy seguramente de manera indirecta en los procesos de actualización catastral de los municipios, cuando se incluya esta variante, pues permitirá que los valores de los predios se incrementen y que vía predial algunos municipios puedan salir favorecidos, como también en el asentamiento de el sector comercial, de más sectores de servicios industriales que garanticen mayor pago de impuestos a estos municipios para que puedan también hacer sus obras internas y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, ya que estamos hablando de cambios en el valor de los predios, yo quisiera preguntarle por múltiples denuncias que se han formulado en la sabana de Bogotá sobre un fenómeno conocido como el volteo de tierras, en el cual se habría producido por parte de autoridades municipales una especie de manguala para tomar decisiones en los consejos municipales o en las direcciones de planeación y, digamos, al cambiar el uso del suelo, al cambiar POT, pues permitir que esos predios fueran usados para otro tipo de actividades y así lograr unos precios astronómicos o precios mayores de los cuales se beneficiaban esos funcionarios, funcionarios que hoy trabajan en su gobernación. ¿Usted, gobernador, tiene algo que ver con ese tema de volteo de tierras? ¿A usted lo han involucrado con estos temas, con estas denuncias? ¿Hay exalcaldes o exsecretarios o exfuncionarios de Mosquera y de otros municipios en su administración? ¿Usted qué tiene que decir sobre ese fenómeno del volteo de tierras?
Pues bueno, decirles varias cosas. Primero, todos los hechos que conlleven corrupción, no solamente en temas de ordenamiento territorial, sino también en contratación y en los diferentes sectores del sector público, pues deben ser investigados. Las denuncias que se han hecho públicas, pues esperamos realmente que se tenga un resultado absolutamente eficiente y rápido. Pero adicionalmente, quiero decirles que en materia de ordenamiento territorial, no solamente en la región de Sabana Occidente, sino también en Sabana Centro y en otras latitudes de Colombia, sin duda ha reportado algunos beneficios interesantes para los municipios. Que esos casos puntuales efectivamente se denuncien y sean procesados y que efectivamente el ordenamiento territorial sea bien utilizado para que esos territorios crezcan de manera ordenada y competitiva. En relación a lo que usted señala, vuelvo y repito lo que he dicho en todos los medios de comunicación y que algunos persisten en seguir mencionando. No tengo ninguna denuncia ni investigación a título propio en lo que tiene que ver con ordenamiento del territorio. Cuando fui alcalde, que solo fui alcalde de un municipio en un periodo constitucional, no hice modificaciones de uso del suelo, no hice variación del POT. Y adicionalmente, en lo que concierne a algunos señalamientos de personas que trabajan en el gobierno, pues efectivamente son personas que han certificado la no existencia de procesos ante la Fiscalía o ante la Procuraduría. Estaría muy listo y dispuesto a entregarle la copia de las respuestas de estos organismos frente a la inexistencia de proceso alguno. Y también les he dicho que si alguno de los que trabajan con nosotros, que han ejercido funciones de alcaldes, que entre otras cosas, este es un gobierno que trabaja con la gente de la provincia, y que alguno de esos procesos le quita el sueño, pues que efectivamente se desprenda de su investidura pública y vaya y se defienda al asfalto. Eso es lo que hemos venido diciendo, y así lo han venido haciendo algunos que efectivamente han manifestado su interés legítima de defensa. Eso es lo que pudiera decirles y manifestarles que desde el departamento de Cundinamarca, ya en nuestra condición de gobernador, hemos trabajado con los municipios para implementar manuales de buenas prácticas en materia de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial en esa particularidad puede ser perverso, pero sin duda es un gran elemento que permite potencializar el desarrollo en esa región.
Pero no hay funcionarios a los que usted específicamente les haya pedido la renuncia, porque aquí están diciendo, en todas estas denuncias mencionan a las mismas personas. Es más, salpican al gerente de la licorera de Cundinamarca. ¿Usted le ha pedido la renuncia a algunos de ellos? ¿Algunos de ellos cuántos se han ido de la administración para enfrentar estos procesos?
Mire, han hecho señalamientos básicamente sobre dos personas que ejercen funciones de gabinete y con ellos dos hemos venido reflexionando acerca de la situación. No existe ningún proceso y los invito a que consulten ustedes directamente las bases de datos de los organismos de control. No existe ningún proceso que recaiga sobre ellos. Lógicamente, pues no puedo yo castigarlos frente a lo que no han hecho y no se investiga. Eso es lo que pudiera decirle. Cuando ocurra un hecho sobresaliente y efectivamente en cabeza de ellos o en cabeza de alguna otra persona que trabaje con nosotros, no vacilaré en pedirle que se defienda y que se abstenga de seguir trabajando en la función pública.
Finalmente, esta es mi última pregunta, señor gobernador. ¿Por qué cree entonces usted que el senador Carlos Fernando Galán, que pertenece al mismo partido que usted, ha hecho estas denuncias, digamos, sistemáticamente sobre unos municipios de Cundinamarca donde él afirma que ha ocurrido este fenómeno, el volteo de tierras? ¿No le da usted credibilidad a un senador que ha mostrado ser serio y que es de su mismo partido?
No, yo no tengo nada en contra del doctor Carlos Fernando Galán. Efectivamente creo que bajo su condición de congresista tiene toda la competencia para poder adelantar ese tipo de control político y hacer las denuncias respectivas. Y efectivamente en donde ha hecho denuncias y el organismo de control ha encontrado mérito, pues se ha procedido por parte de los mismos órganos. Lo que yo aprecio es que definitivamente hay algunas personas que han sido señaladas, que no tienen investigación alguna o que el organismo de control no ha encontrado ningún mérito. Lo que significa que una cosa es que ellos trabajen con nosotros, que adelanten tareas administrativas y que no se puedan ser condenados sin que tengan ninguna investigación o que sean señalados sin que tengan ningún reparo alguno sobre su actividad. Y otra es que las denuncias del senador Carlos Fernando Galán sean atendidas por los entes de control, circunstancia que no tenemos ningún reparo y que efectivamente en su momento cuando los resultados se han encontrado, pues la justicia ha procesado a los responsables. Y eso me parece bien porque significa que ante hechos de corrupción la justicia está procediendo y está aplicando la norma y la ley.
Gobernador Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, gracias por sus respuestas esta mañana en Despertar FM y nos vemos en el vagón del Regiotram.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y permítame una última cosa en torno a este gran proyecto. Y es, de verdad, agradecimiento pleno al señor presidente de la República, al doctor Juan Manuel Santos. Sin la voluntad de él no hubiera podido ser posible. Y a los demás ministerios y al gran esfuerzo de la gobernación de Cundinamarca para que este sistema diferente, alternativo, pueda ser una realidad, claro, en la integración Bogotá-Cundinamarca.
No, y agradecerle a los ciudadanos que con sus impuestos van a pagar el proyecto, porque al final son los ciudadanos los que los pagan. Claro, los gobernantes están ahí para viabilizarlos. Para eso les pagamos, para eso fueron elegidos, ni más faltaba, pero somos los ciudadanos los que lo pagamos. Ahora, gobernador, si se aprueba plusvalía sería fantástico, porque obviamente, insisto, cada decisión pública comporta una valorización de los predios y los ciudadanos que se ven beneficiados de eso podrían pagarlo, incluso si usted dice que no mediante valorización, pues de pronto sí mediante plusvalía.
Bueno, efectivamente serán los alcaldes los que establezcan esas condiciones, ese es un determinante municipal, no departamental. Nosotros siempre hemos tratado al máximo de acompañar a los municipios en sus decisiones y pues si alguno de ellos estaría interesado, por supuesto que estaremos muy pendientes de que se pueda ejecutar. A todos los ciudadanos que pagan sus impuestos y que tienen buenos administradores y buenas autoridades que ejecutan bien los recursos. Mil gracias.
Gobernador, feliz día. 8 de la mañana, 47 minutos. Porque claro, Troller, usted lo mencionaba, cada vez que toman una decisión en la sabana sobre una zona franca, sobre por dónde va a pasar una vía, sobre qué pasa de rural a urbano, qué pasa de uso agrícola a uso industrial, pues siempre hay predios que se valorizan y gente que gana dinero.
Yo estoy preocupado porque el pobre tren de la Sabana está muy vintage ahora, ¿no? Voy a aprovechar para viajar en ese trencito. Los megaproyectos que vienen en términos de transporte son increíbles. Me preocupa también...
Viaje en ese porque en el de Gran Estación, en el trencito es que va dando la vuelta por Gran Estación. En ese no podemos.
La otra cosa es, ahora con el choque de la tractomula en el puente de la 116, espero que no vaya a pasar eso con el metro elevado, ¿no?
Sí, eso no puede pasar, no puede pasar. Pero, insisto, somos los ciudadanos los que pagamos estos proyectos. A quien hay que agradecerle principalmente es a los ciudadanos por pagar cumplidamente los impuestos que ojalá sean destinados para estas obras y no para alimentar ñoñomanías. 8:48.